música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bien, vamos a desde ya adelantar el número telefónico. 15 3956 6261, la dirección tiempo de ópera @gmail.com. En el control lo tenemos hoy a Agustín Romero y en los teléfonos a María. Muy bien. Me llega un, como siempre, muy puntual, un interrogante de Carlos Massari de Palermo, que quiere saber algo sobre el Falstaff en el Argentino de La Plata. Ya tendremos enseguida oportunidad de evacuar su consulta, digamos, agotar su curiosidad. Gracias, Carlos, como siempre, un abrazo. Bueno, un comentario sobre ballet que nos manda Jorge de Caballito y que parece muy oportuno. Él nos dice que la tarde de ayer, se refiere al domingo 15, se produjo el regreso del ballet La Fierecilla Domada de John Cranko luego de 30 años de ausencia. El estreno argentino de este ballet tuvo lugar en el Teatro Colón en la temporada de 1982 de la mano del célebre ballet de Stuttgart, invitado a la sazón por el Mozart Tema Argentino. La estrella indiscutible de esta velada actual fue el bailarín cubano Ociel Gouneo, actual del ballet de la Bayerische Staatsoper, quien hizo gala de un virtuosismo técnico de jerarquía superlativa, lo mismo que su imponente potencial de salto. A eso hay que sumar su carisma y sentido del humor para retratar a Petrucho. Ociel estuvo secundado por el ballet de la casa, el cual ejecutó a la perfección el mandato del coreógrafo Cranko, es decir, los parlamentos coreográficos y el tiempo justo. Yo sumo que todos estuvieron hipercómicos: Abruzzo, Fernández y Vasconcellos, como los tres pretendientes de Bianca, que hicieron descotillar al público de risa. Vasconcellos, con su afinación de cacatúa, hacía recordar a Meryl Streep en la película sobre Florence Foster Jenkins, y con una voz que corrió por toda la sala. Camila Boca fue una Catalina fiera y salvaje, a la par de bella y elegante. Las dos taberneras desopilantes, y a Yelén Sánchez, una suave y exquisita Bianca. Bien, el resto, la filarmónica sonó bajo la experta mano del maestro Loyola Orbe, y en síntesis, una tarde de fiesta y un bailarín que debe volver a visitar el escenario del Colón. Muchas gracias, Jorge. Bueno, seguimos con información. Esta semana, justamente hablando de La Fierecilla Domada, quería recordarles que el jueves, o sea, mañana, el viernes y el sábado, sigue la representación de este ballet en el Teatro Colón. Y en el Teatro Colón, el viernes, no en el Teatro Colón, en la Usina del Arte, el viernes 20 de octubre, o sea, este viernes, a las 20 horas, con entrada gratuita y previo retiro de localidades, la maestra Natalia Salinas dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en un concierto gratuito en la Usina del Arte. Esto será, lo vuelvo a repetir, en la Usina del Arte, y el programa musical comprende el concierto para piano, violín y violonchelo en do mayor, de triple concierto de Beethoven, la romanza para violonchelo opus AB75 de Richard Strauss, y la cuarta sinfonía en do menor trágica de Franz Schubert. Un programa realmente muy interesante. Hablando de los conciertos de la Facultad de Derecho, el viernes a las 19:30 en el Salón de Actos se presentará la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires de Música y Cine bajo la dirección del maestro Carlos David Jaimes. Y el sábado 21 a las 16 En el Salón Auditorium se presentará el dúo Pierpaoli Pascua, integrado por Samara Pierpaoli, flauta, Claudio Pascua, piano, interpretando la sonata Arpeggione de Schubert y la sonata para flauto y piano de Opus 14 de Musinski. Bueno, no sé si lo tenemos en el teléfono a Donato Desina. Queremos hablar un poco de la representación en el Teatro Argentino de La Plata. Todavía no.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
¡Ah! ¡Perfecto! ¡Qué buena sorpresa! ¿Cómo estás, Donato?
Te mando un abrazo grande. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Igualmente para vos. Bueno, nuestros oyentes, muchos me preguntan cómo se te puede escuchar, y yo les digo que vos sos el responsable del blog de Paraíso para Usted. Exactamente, todos los viernes a las 19 horas por www.onradio.com.ar. Así que ya tienen forma de comunicarse con vos. Ahora, yo lo que te quiero preguntar, porque sé que has estado en la última función de Falstaff en el Argentino de La Plata, es qué opinión te mereció.
Mira, te diré que fue un espectáculo bueno, un espectáculo digno. Visualmente hay una innovación estética en Rubén Schumacher, lo traslada a una época más actual, pero sin resignar un punto y una coma respecto a la historia. Y esto es importante en un año en que hemos visto a mi leal saber y entender por parte de realizadores extranjeros, a veces hasta una tergiversación de la historia. Schumacher se mantiene fiel al estilo, fiel al libreto, es decir, la taberna es moderna, pero es la taberna. La casa Ford es la casa Ford, está el ventanal, está el cesto de la ropa, y a Falstaff lo van a tirar por el cesto hacia las aguas. Y de vuelta al bosque, es el bosque donde transcurre el final. Inteligentemente armada la escenografía, con biombos y con hojas movibles, con diferentes revestimientos para ornamentar cada escena, que cada escena tenga su lugar y su espacio. Entonces eso facilita las mutaciones escénicas y por lo tanto le da más agilidad a la puesta. Eso en la parte visual, un vestuario exquisito también, como la escenografía de Jorge Ferrari, una iluminación muy práctica y muy efectiva de Gonzalo Córdoba, la marcación de sus máscaras de la parte actoral es impecable, un juego de comedia muy interesante. Y las voces, en línea general, cumplieron. ¿Qué quiero decir con esto? En mi elenco me tocó un valor experimentadísimo como Héctor Guedes en el protagónico, donde pone toda su sabiduría y su oficio en escena para sacar adelante el personaje. Junto a él, Juan Salvador Trupia, haciendo el son, muy interesante, mostró la figuración que muestra el personaje en el segundo acto cuando cree que su esposa es infiel. Muy bien Eugenia Fuente como Miss Weekly, como esa mensajera que lo mete en la trampa y en la cargada, perdón, ¿no? Rocío Arbizu, interesante también como Meg Page, la otra mujer a la que Falstaff intenta seducir. Y tenemos ahí la mejor voz para mí de la tarde, que fue Santiago Martínez como Fenton. Realmente una línea de canto óptima, un timbre gratísimo, muy redondo todo, ¿no? Junto también a una chica nueva, debutante, haciendo la maneta. Si me permitís un segundito, ahora ya voy a buscar su nombre y apellido para mencionarla como corresponde, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Ya te digo bien, esperame un segundito, ya estamos acá en mi computadora y te puedo decir mejor el nombre.
aquí estamos. A ver, un segundito. Acá está. Ana Sofía Romagnoli, yo no la conocía. Tiene una voz interesante, fresca, corre bastante bien, habría que ajustar algunos detalles técnicos, pero es joven y puede tener futuro. El histrionismo de Sergio Espina, como el doctor Caius, y bueno, después sí, Bardolfi y Pistola, que son dos reconocidos valores del argentino de La Plata, Lautaro Chaparro y Víctor Castells. Una interesante dirección de orquesta, en este caso a mí me tocó con el maestro Diego Chenzavera. Y por supuesto, músico de raza, con herencia familiar, sabe dónde está parado, sabe cómo se conduce la orquesta, ¿no? Y un coro muy ajustado en la fuga final por Santiago Cano. Perdón, por Santiago Cano. Te digo la verdad, dentro de todo salí bastante satisfecho. Es la primera vez en prácticamente 133 años de historia del argentino, ten en cuenta que Falstaff no se había estrenado cuando el argentino se inauguró. Falstaff se estrenó 2-3 años después de la inauguración del argentino. Y es la primera vez que se da.
Notable, notable. Bueno, es realmente un acontecimiento.
Es increíble,
¿no?
¿Viste?
Perfecto. Bueno, Donato, yo te agradezco muchísimo. Quería aprovechar para decirte, ya que vos nos has honrado más de una vez con tu visita en los conciertos del Jockey Club, que mañana jueves, a las 19 horas, va a dar un recital Aire da Busti con arias de Verdi, Puccini, etcétera. Así que desde luego que estás invitado, la entrada es gratuita y todo el mundo está invitado. Y yo aprovechaba de paso, porque vos estuviste en el concierto de Valerini, el recital de Valerini hace poco, y ahora tenemos el de Aire da Busti. Así que desde ya estás invitado y yo te agradezco enormemente este panorama del Falstaff, que fue el último, ¿no es cierto? El último en el Argentina de la Plata, la última función, la que viste vos.
Exacto, última función y última de la temporada lírica.
La última de la temporada lírica. O sea que se cerró la temporada lírica del argentino.
Exacto, porque lo que después sigue son conciertos, y tengo entendido que va a ir también un Requiem de Verdi, pero hace apuestas de ópera, la última fue esta.
Perfecto, perfecto. Bueno, te lo agradezco enormemente, les mando un gran abrazo y bueno, ya nos vemos en cualquier momento.
Por supuesto, José, un cariño enorme a toda tu audiencia, estoy a tus órdenes y todo lo que necesites, ya sabes que puedes contar conmigo.
Muchísimas gracias, un gran abrazo.
Gracias, José María.
Buenas noches, gracias. Bueno, ya nos hizo Donato de Sina la crítica de la última función en el Teatro Argentino de La Plata. Ahora, hay otra cosa este fin de semana que yo les creo que se los anuncié, o se los anuncié brevemente en la pasada audición, que es una norma de Bellini, una de las grandes óperas del bel canto, que va este fin de semana en el Teatro Empire. Es decir, va este fin de semana a las 20, el sábado siguiente, sábado 28, el sábado 4 de noviembre y el domingo 5 de noviembre, pero ahí a las 17 horas. Así que aproveché, bueno, a mí es una de las óperas favoritas, de manera que voy a estar y voy a contarles a ustedes mi impresión de este esfuerzo, pero además tenemos la suerte de poder contar con la voz de la directora musical, que es Silvana D'Onofrio, que no sé si te la tenemos ya en la radio, todavía no, ¿no? Bueno, seguramente estamos tratando de ubicarla. Ella ha sido la directora del Departamento de Música del Colegio Nacional de Buenos Aires, mi colegio, por eso tengo una especial simpatía, y vamos a tratar de ver si podemos conseguir para que nos hable un poco de esta norma. Perfecto. Hola, Silvana.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está?
Bien, muy bien, aquí terminando el ensayo general de norma.
Perfecto. Bueno, cuéntenos un poco, porque a todo el mundo que ama la ópera, esta es una de sus obras favoritas, de las obras favoritas, obra cumbre del bel canto. Cuéntenos cómo viene esta preparación y quiénes van a cantar.
Bueno, es una producción del Teatro Empire y Música en Escena, y bueno, la Norma va a ser Montserrat Maldonado, y tenemos un elenco fantástico: Poliones, Juan Cueto, Germán Polón, Adalcisa, Daniela Prado y Lidice Robinson, Oroveso, Jorge Balaña y Claudio Rotella, bueno, y el coro de la compañía y la orquesta Carlos Matus, así que estamos muy muy felices con esta producción que se estrena ahora este sábado.
Este sábado. Perfecto, Silvana, una pregunta, ¿hay escena, digamos, o es versión de concierto?
No, es versión con escena, es una hermosa producción, así con todo. Hemos tirado la casa por la ventana para esta Norma.
Perfecto, perfecto. Bueno, yo sé que ustedes habían hecho, no sé si algunas ustedes, pero no sé, otras óperas este año, ¿no es cierto?
Sí, este año tuvimos en Teatro Empire cuatro producciones. Hicimos Dido y Eneas en mayo, luego Caballería Rusticana, en septiembre hicimos La Voz Humana, y ahora vamos a cerrar el año, la temporada 2023 con Norma, que bueno, es un gran desafío para todos, ¿no? Desde lo musical, desde lo escénico. Así que muy felices.
Muy espectacular. Ahora, yo sé que usted, además de muy buena directora de orquesta, es una buena pianista, ¿no es cierto? Hizo la carrera de piano.
Sí, yo hice primero la carrera de piano y luego hice el posgrado en dirección de orquesta. Así que sí, soy pianista.
Perfecto. No, yo comenté al presentarla, antes de saber si estaba ahí en el teléfono, que usted había dirigido el departamento de música del Colegio Nacional de Buenos Aires. No sé si lo sigue en eso, porque sí, ha sido mi colegio y le tengo una enorme simpatía.
Ah, sí, yo soy, junto con el profesor Javier Escobar, somos los jefes y subjefes del departamento de música del Colegio Nacional. Así que, bueno, sí, es un colegio que yo amo también, así que es como difícil de explicar, pero bueno, es un colegio que genera esas cosas, ¿no? Un amor y un deseo de la excelencia y del gusto por el conocimiento. Eso es algo que, digamos...
Además, con esa maravillosa aula magna, que con ese órgano, no sé si sigue siendo el mismo, supongo que sí, hemos tenido conciertos inolvidables.
Claro, Adelma Gómez estuvo durante muchos años, claro, el organista del colegio. Bueno, ahora está Leo Petroni. Sí, el órgano sigue funcionando y se usa para los actos del colegio, por supuesto.
Perfecto. Bueno, yo voy a estar el sábado con ustedes. Vamos a vibrar con los acordes de Norma, de Bellini. Y bueno, desde ya les deseo todo lo mejor para las funciones que vienen, ¿no es cierto?
Fantástico, los esperamos aquí en Teatro Empire. Me dejás decir que las entradas se compran por Alternativa Teatral o en boletería del teatro un ratito antes de la función, así que los esperamos el sábado 21 a las 20 horas.
Perfecto, bueno, allí estaremos, y como digo yo siempre, invoca el lupo. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias, Silvana, hasta el sábado.
Adiós.
Bueno, sigamos con las noticias. Hablé de Norma, hablamos de Falstaff, y ahora vamos a hablar de Turandot, porque la última obra cumbre de Puccini llega al Teatro Avenida con una producción de Ópera Festival de Buenos Aires. Y esto será, bueno, mañana, ¿sí? El 19, el 21 y el 26 de octubre, con dirección musical de Helge Dorsch, puesta de Emilio Urdapilleta y un elenco encabezado por Graciela de Gildenfeld, Javier Suárez, Gabriel García, Natacha Nocetti y Virginia Lía Molina. En la próxima audición, nuestro gran amigo y gran crítico, Néstor Echavarría, nos va a contar un poco de este Turandot, este esfuerzo de Ópera Festival Buenos Aires. Recuerdo de nuevo las funciones en el Teatro Avenida, van a ser 19, 21 y 26 de octubre. Muy bien, sigamos adelante con algunas noticias. Sí, la temporada del Met ya ha sido develada y va siempre en la Fundación Beethoven. Muchos de ustedes han ido. El sábado tenemos a las 14 horas el Dead Man Walking, que es la primera función de este año. Y posteriormente, bueno, se los voy a decir un poco rápidamente, después ya hablaremos más rápidamente en otro momento. Además de Dead Man Walking, va The Life and the Times of Malcolm X. Después Florencia en el Amazonas, que es de Daniel Catán. Después Nabucco de Verdi. Después Carmen de Bizet. Esto a través de los siguientes meses, ¿no? Una interesante Forza del Destino con Lise Davidson y Brian Judd. Romeo y Julieta. Esta sí que puede ser muy interesante con la soprano Nadine Sierra, que ustedes recuerdan muy bien, del Colón, y el tenor Benjamin Bernheim, dirigiendo Yannick de Seguin. Después la Rondine de Puccini, y termina el año con la temporada con Madame Butterfly en mayo. Bueno, ya tendremos oportunidad de volver sobre eso. Otras noticias del exterior: la Filarmónica de Viena anuncia el programa del concierto de año nuevo, incluyendo por primera vez una obra de Bruckner. Será dirigido por Christian Thielemann, quien sucederá a Daniel Barenboim al frente de la Staatsoper de Berlín, además de esta función clásica del concierto de Año Nuevo. Muy bien, bueno, ya estamos en un momento en que quiero hacerles escuchar algo. Hay una soprano francesa que ha sido muy premiada este año, que se llama Véronique Jean, nacida en Orléans, Francia, que estudió en el Conservatorio de París, debutó en el 1986 bajo la batuta de William Christie, y ha cantado muchísimo en Francia, siendo una verdadera especialista de Mozart y Berlioz. Yo le voy a pedir ahora a Agustín que nos haga escuchar digamos, estos son los chants d'Auvergne de Canteloube, de Joseph Canteloube, y quizás el mejor, o más, por lo menos el que a mí más me ha gustado de todas estas, que son cinco chants d'Auvergne, cantos de Auvergne, es el que se llama Valero. Entonces escuchemos este Valero en la voz de Véronique Jean. Thank you. Muy bien, hemos escuchado, maravilloso por cierto, en la voz de la gran soprano francesa Véronique Jean, el segundo canción de Auvergne, Valero, y acá la acompañó la Orquesta Nacional de Lille, dirigida por Jean-Claude Casadesus. Yo le quiero recordar que los Chants d'Auvergne es una colección de canciones folclóricas propias de la región francesa de Auvergne, arreglada para soprano y orquesta o piano, también por Joseph Canteloube, entre los años 1923 y 1930. Una obra realmente admirable, y admirable la interpretación de Véronique Jean. Muy bien, como se los anuncié el miércoles pasado, hoy vamos a escuchar algunos fragmentos de Il Tabarro de Puccini. Esta en realidad es una versión del Colón de hace 60 años, en julio de 1963, y los cantantes, bueno, el principal protagonista, Cornel McNeill, en el papel de Michele, y después el recordado Carlos Cosutta, en el papel de Luigi, y una serie de grandes cantantes argentinos, empezando también, incluyendo también a Sofía Bandín como Georgetta y a Luisa Bartoletti como Frúgola. Muy bien, les voy a contar un poco rápidamente el argumento de Il Tabarro. París, a principios de 1900, Michel, estibador del Sena, sospecha que su esposa Georgetta le es infiel e intenta recuperarla recordándole cómo ella aprovechó en una oportunidad su ayuda al ocultarla en la barcaza. Georgetta arregla un encuentro con su amante Luigi, encenderá un fósforo y a la luz dará la señal de que su marido está dormido. Luigi se aleja y Michele, solo y pensativo, atormentado por los celos y la duda, enciende melancólicamente su pipa. Luigi cree ver entonces la señal convenida y sube silenciosamente a bordo. Michel lo mata y cubre el cuerpo bajo el amplio capote, el Tabarro, ¿cierto? Aparece Georgetta con fingida humildad, reprochándose por haberle causado pena. Michel abre amenazante los brazos y el cuerpo de Luigi cae pesadamente al suelo a los pies de Georgetta, quien lanza un grito retrocediendo horrorizada. En un gesto de salvaje impulso, Michel la arroja violentamente sobre el cadáver del amante. Bueno, ese dramático argumento, el argumento de Il Tabarro. Vamos a escuchar fragmentos de aquella inolvidable interpretación de 1963 que dirigió el maestro Bruno Bartoletti. Comencemos entonces con Michel. Thank you. Bueno, así se inicia la ópera El Tabarro de Puccini. Hay un baile e intervienen Luigi, es decir, el protagonista, Luigi, el Giorgetta, Tinca y Talpa. Luigi, que es el amante de Giorgetta, canta enseguida un aria que es quizás la más conocida de la ópera, Hai ben ragione, que vamos a escuchar enseguida en la voz de Carlo Cosutta.
Hai ben ragione, meglio non pensare, piegare il capo ed incurvar la schiena. Per noi la vita non ha più valore ed ogni gioia si converte in pena. Chissà chi in groppa è giù la testa a terra. Paure che offusca
mancano l'ebbrezza più divina. Tutto è conteso, tutto ci è rapito. La giornata è già buia la mattina. Hai ben ragione.
Muy bien, escuchamos a Carlo Posutta, de enorme recuerdo para todos los que lo conocimos en el Teatro Colón y en el extranjero. Y vamos a escuchar entonces las escenas dramáticas finales de la ópera, sobre todo con la interpretación de Giorgetta, en este caso Sofía Bandín, y Michele, que es Cornel McNeill. Escuchemos entonces.
Petrina.
Thank you.
almeno un braccio
per dare, come vivi a cercare, volevi la tua mano,
non è vero,
finisci la confessa, confessa,
non è vero,
volevi la tua mano,
a per Dio,
colpa bella, non mi sfuggi canaglia, anima di forzato,
volevi
la tua mano, non è vero, non ti cercai nel fiume,
assassino, assassino,
Así cantaron hace 60 años en el Teatro Colón Il Tabarro, primera de las óperas del tríptico de Puccini, Cornel McNeill, Sofía Bandín, Luisa Bartoletti y Carmen Morra, dirigido por Bruno Bartoletti con regí de Dino Gianopoulos. Yo les quería decir simplemente una cosa, que a pesar de que algunos historiadores de la música sienten el prurito de excluir a Puccini del movimiento verista y otros, aún admitiéndolo, dejan fuera el tríptico, lo cierto es que al menos esta y Suor Angelica caen todavía plenamente dentro de las coordenadas del estilo, ya que sus principales líneas maestras son perfectamente perceptibles en ambos títulos. Muy bien, amigos, será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.